buenos días a todos. Una vez más, para continuar con el desarrollo de esta segunda jornada de auditoría del sector público, contamos con la presencia de Cándido Gutiérrez, que es el director de área de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado. Como ya son muchos años en los que nos conocemos, vamos a decir que primero dentro del ámbito de la auditoría privada, ¿no? Sí. En la relación que manteníamos a través de las instituciones colegiales con el ICAC en el momento en el que Cándido estaba allí, pues la verdad es que para mí es un placer el poder compartir una jornada más con Cándido aquí. Vale, obviamente hoy estamos en otro ámbito y estamos ante la materia de la adaptación de las normas internacionales de auditoría adaptadas a la normativa española, pero saliéndonos del ámbito privado y pasándonos al ámbito del sector público y de la colaboración que pueden mantener los auditores con la realización de auditorías en este ámbito, como bien ya expuesto hace un momento en su brillante presentación la interventora Almudena. Entonces, simplemente una breve presentación de Cándido. Como licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Estudios de Empresa, forma parte del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, inspector de Hacienda en excedencia, técnico en Contabilidad y Auditoría también en excedencia y, desde el año 2014, auditor nacional y director de área, como os acabo de decir, de la ONA dentro de la IGAE. Ha formado parte de la Comisión Nacional de Auditoría del Sector Público. Bueno, ha formado no, forma parte como ponente de la Comisión Nacional de Auditoría del Sector Público. Ha sido su director general de control técnico del ICAC desde el año 2000 hasta el 2013, como decía hace un momento, y colabora, escribe, imparte sabiduría a través de conferencias y publicaciones escritas en diversos ámbitos y en diversas publicaciones. Cándido, muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias, Agustín. Pues nada, muchísimas gracias por haber invitado a esta hermosa ciudad y con este precioso clima, ¿no? A la ciudad de Rosalía de Castro, que, bueno, siento contradecir a Lorca, que decía que era una ciudad donde la lluvia corría por las calles y generaba lágrimas de mármol y de piedra y cristal. Tenemos un tipo fantástico y estoy encantado de estar con vosotros hoy aquí. Bueno, voy a centrarme, digamos, tiene tres partes la exposición, pero voy a centrarme en la parte segunda, que es la parte de adaptación de las NIAs. De las NIAS es, en este caso, al sector público, porque el resto, por un poco la composición de la sala, la primera parte es una cosa general referido al control de la administración pública, que yo creo que todos vosotros lo sabéis porque son sistemas muy, muy parecidos, ¿no? En principio, el proyecto NIAS empezó, como decía antes la interventora general, en el año 2014, pero con la resolución del interventor general de la Administración del Estado de 18 de febrero de ese año. Pero, bueno, hubo de ser remesado un poco, sujetado, porque justamente cuando estábamos empezando el proceso teníamos la comisión creada, empezamos a funcionar, habíamos tenido alguna reunión, habíamos fijado las normas de la comisión, pues resulta que, bueno, pues nos enteramos, bueno, yo ya lo sabía porque venía del ICAE en aquel momento, que iban a modificarse las NIAS que iban a servir de base, pero iban a modificarse no en cuestiones banales, sino en cuestiones verdaderamente sustantivas. Esta modificación iba a consistir en modificar todo el grupo de NIAS de informe, con lo cual no tenía mucho sentido estar un tiempo sacando las NIAS anteriores para después, inmediatamente de adaptadas, tener que volverlas otra vez a adaptar. Entonces, lo que hicimos fue hacer un proceso interno. Porque, claro, no se acuesta uno sin saber normas de auditoría y se levanta sabiéndolo. Es un proceso lento. Un proceso lento que requiere un tiempo de análisis, de meditación, no ya ponerlas, sino aplicarlas, y que al sector privado le ha pasado igual. Dentro del sector privado habrá auditores que aún tengan muchas dificultades para aplicar algunos aspectos de las NIAS, sobre todo aquellas que se refieren a control de calidad, a las normas de control de calidad. Y por eso ha sido un proceso que realmente puede parecer dilatado, 14-19, pero en realidad lo hemos retomado a principios del año 2018, realmente. Y bueno, ya hemos acabado de empezarlo. Las NIAS están en este momento en fase de información pública, son provisionales, por tanto pueden cambiar, y esperamos que se empiecen a aplicar a partir de 1 de enero para las auditorías que se realicen el 1 de enero de 2020. Los estados financieros que del año 2019 y que se auditen en 2020, básicamente. Bueno, dicho esta introducción, en principio tenemos ahí una serie de sistemas de control que son igual que lo que habéis comentado, lo mismo que hace el Real Decreto 424, porque el Real Decreto 424 de control local es una traslación sin ambages y casi casi con las mismas palabras y los mismos errores de lo que tenemos nosotros, de lo que tenemos desde la intervención general, bien sea en la Ley General Presupuestaria o bien sea en la resolución de 30 de julio del año 2015. O sea, es una traslación palabra por palabra, en algunos casos. Y a mí me gusta ser crítico. Yo participé en ese Real Decreto, estaba recién llegado a la intervención cuando, bueno, participé como comentar algunas cosas en las que entendía que yo podía tener una cierta experiencia. Y bueno, pues realmente hay zonas que se ve claramente que es una oportunidad perdida. Realmente yo no hubiera hecho eso, o sea, directamente. Pero bueno, el proceso de control de la intervención general es un proceso muy consolidado, pero también muy alambicado y muy a veces complejo, ¿no? No es fácil entenderlo, sobre todo cuando vienes de fuera, porque mis antecedentes profesionales han sido la empresa privada, he sido auditor de una firma internacional y después fui a ICA, y a veces pues te encuentras con un sistema de control pues que se ha hecho a cacho, se ha hecho de forma episódica y que está bien, no digo que esté mal, pero que verdaderamente todo puede ser mucho más simple. A mí me gusta lo simple porque es justamente lo que funciona. Lo complejo no suele funcionar y al final se incumple normalmente, ¿no? Bien, dentro del sistema de control, y ya me voy a centrar en la parte en la que yo llevo, que es fundamentalmente auditoría, aunque he participado también en control financiero permanente, yo creo que es importante hacer una visión rápida de nuestra regulación, que es similar a la que tienen las comunidades autónomas en general. Tenemos una serie de artículos excesivos, a mi juicio, dedicados a la regulación de la auditoría de cuentas, del 162 a 175 de la Ley General Presupuestaria, que realmente regula un conjunto de auditorías que les llama por un nombre, pues la auditoría de regularidad contable, pues eso está la auditoría de cuentas, que está un poco definida, un poco como se definía antes en la Ley de Auditoría de Cuentas del Sector Privado, auditoría de cumplimiento, auditoría operativa, auditoría de programas, que es una suerte de auditoría operativa, auditoría de planes, auditoría de tributos estatales, esta es una suerte también de auditoría específica. En definitiva, todas estas auditorías que las llamamos de una manera o de otra, yo creo que son fáciles de resumir. O son auditoría de cuentas, o son auditorías operativas, o son auditoría de cumplimiento, o son un mixto. Generalmente, a nivel internacional, lo que tenemos son la auditoría financiera, que es una especie de commodity, es de alguna forma lo básico, por donde se entra en las organizaciones, y a veces ampliada con algo de auditoría de cumplimiento, algún área de auditoría de cumplimiento que las hacen rotativas. Y esto proviene la fuente, por si a alguien le interesa estas cosas, la fuente suele venir de las normas de revisión de IFAC. Digamos, IFAC tiene varias normas, tiene normas de auditoría, que son las mías, tiene normas de revisión, que son parte de estas, que es lo que ellos llaman revisiones limitadas, tiene normas éticas y tiene normas que aún en nuestro esquema son incipientes, incluso el ICAS todavía son incipientes, que son las normas de formación. IFAC tiene una norma de formación bastante buenas, que todavía estamos. Y no penséis que soy ningún fan de IFAC, en absoluto, para nada. Son muy listos, pero yo no soy fan suyo, porque son bastante espabilados a mi juicio. Vamos a ver, ¿qué regulación tenemos? Tenemos una regulación previa a las NIAs que va a variar, sí, va a variar, porque las NIAs van a ser un poco revulsivo, ¿no? La que tenéis ahí, tenemos la Ley General Presupuestaria, tenemos una resolución de 30 de julio del año 15, que es la que me refería antes, y tenemos las normas de auditoría del sector público, que son una suerte de melange entre auditoría financiera, auditoría operativa y auditoría de cumplimiento. La verdad es que están bastante bien, porque son materias un poco distintas, son parecidas pero distintas, y son capaces de hacer, bueno, pues una serie de asuntos comunes que no son sencillas. La verdad es que en su momento, en el año 98, que es de la época que son, sí que tuvieron que hacer un cierto trabajo de finura para poder hacer unas normas que sean más o menos armónicas, que estén un poco cuajadas y que además puedan ser aplicables a estos tres tipos de auditoría. Después tenemos unas normas específicas, unas normas técnicas de auditoría específicas. Digamos que tenemos el marco de las NAS, que sería un poco el marco, y luego tenemos normas de auditoría específicas, ¿no? Ahora las hablaré un poco de ellas. Y tenemos lo que, digamos, a partir ya de montar el nuevo departamento técnico que yo dirijo en este momento, pues ya nos planteamos el ir descendiendo. Y como decía antes, el proceso de adaptación de NIAS tuvimos que paralizarlo porque se iba a producir un cambio. Entonces, obviamente, no podíamos pararnos, pero no lo hicimos. ¿Qué hicimos? Pues tratamos de tomar toda la parte procedimental de las NIAS y primero hacer procedimientos horizontales, con las NIAs, hacer notas técnicas de la ONA, que tenemos 11 o 12, algunas son interesantes porque tratan temas, pues no sé, por ejemplo, del tratamiento de la legalidad a nivel de informe de auditoría, los tratamientos de hechos posteriores, el informe, cómo se redactan las salvedades, cómo se redactan, porque esto parece que no, pero tiene su cosa, ¿no? De alguna forma son notas muy técnicas que van a la praxis, van a la práctica, no sé, no serán bellas desde el punto de vista de su escritura ni de su estructura, ni ganarán el Cervantes seguramente, pero son bastante prácticas. Entonces, estas normas realmente es la traslación interna de lo que son las normas internacionales de auditoría, que esas sí son más complicadas de leer. Bueno, pues esto hemos estado desde el año 14-15 hasta, estuvimos 2 años y pico, sacamos 11 notas. En los temas más relevantes sondeamos a nuestros auditores, nos dijeron, me preocupa esto, esto, esto y esto. Y sobre esto, esto y eso, fuimos sacando las notas de la ONA. Son notas que además tienen la ventaja de que se cambian. Quiero decir, la cambia, dice, oye, que nos hemos equivocado. Pues al siguiente sale otra nota de la ONA sin más problemas y con poco tiempo. A mí generalmente me gusta decir, y lo digo, que la regulación de auditoría, la mejor regulación es la que no existe. Esa es la mejor, porque verdaderamente son temas muy técnicos. Entonces, si tú fosilizas en normas de elevado rango, que además pues es difícil cambiar asuntos que pueden ser variables, cambiantes, incluso equivocados, pues la vas a tener ahí como una losa. Mientras que si lo haces a través de resoluciones o de normas de menor nivel, pues va a funcionar exactamente igual, con la ventaja de que la puedes cambiar. Pero bueno, esto siempre son obviamente opiniones. Hicimos unas notas, como digo, para poder desembarcar en las NIAs con mayor comodidad, para poder ir, que nuestros auditores fueran tomando expertise de las NIAs. Y bueno, ya cuando acabamos con estas notas, tuvimos la suerte de que ya estaban las NIAs cambiadas. En diciembre del año 16, el ICAC sacó la última resolución sobre NIAs revisadas y a partir de ahí ya empezamos nuestro proceso de NIAs, que es el que hemos concluido pues en la última comisión perdón, que se ha celebrado un poquito antes del verano, en julio. Después, ¿qué pasará después de las NIAs? Pues después de las NIAs seguirá la Ley General Presupuestaria, que no hace daño porque regula poco. Sí, lo hace variado, pero regula poco. Es una suerte. A mí me parece una buena ley porque, ya digo, no es como la Ley de Auditoría de Cuentas, que te regula hasta el suspiro del auditor. El auditor suspira, tiene que suspirar en esta dirección. Pues no, la Ley General Presupuestaria pues habla un poco de líneas generales de la auditoría. Es verdad que tiene algunas confusiones, pero no porque esté confundida la ley, sino porque estaban confundidas los orígenes de donde se obtuvo. Pero bueno, en definitiva nos sirve. Sí que hemos pensado, incluso tenemos grupos sobre modelo de control, que eso siempre viene bien, reflexionar, sobre todo por si tienes algo preparado y el momento es oportuno, pues a lo mejor consigues hacer una cosa curiosa si la tienes pensada, ¿no? Lo que suele suceder en la administración pública es al revés, es que te mandan un correo, te llaman, oye, que tenemos que redactar un artículo para no sé qué, y dices, pero si yo no entiendo esto, da igual, aquí hay que redactar una cosa, ¿no? Y entonces la haces y así queda. Bueno, a veces queda bien, ¿eh? En fin, que tenemos después de esta regulación, tendremos las NIAs. Las NIAs sustituirán a las NAS en la parte de auditoría financiera. Hemos empezado por la auditoría financiera, pero ya tenemos las NIAs en fondos comunitarios, por ejemplo, en la selección de operaciones, en el muestreo, en la aplicación de la NIA 530, ya lo hacemos, hace tiempo que lo hacemos así, incluso nos lo preguntan, oye, ¿qué sistema de muestreo hicimos? Seguimos la NIA 530. Bien, no sabemos muy bien qué es, pero sí sabemos qué es, y tenemos unas guías fabulosas de selección y todo esto. Bien. ¿Qué pasará? Pues pasará que saldrán las NIAs. Bueno, se han salido ya. No sé en qué momento podrán ser definitivas. Dependerá de todo el proceso. Bueno, hay un proceso también intestino con IFAC. En todo caso, si las NIAs no estuvieran el año que viene, saldrá una norma de informe que adaptará a las NIAs, de todas las maneras. ¿Y qué pasará con las normas específicas? Pues ahora me referiré a ellas. Lo digo por si alguien sigue normativa de IGAE, que sepa un poco el horizonte que tiene. Vamos rápidos, ¿eh? Pero bueno, tampoco vamos escopetados. Hombre, yo aconsejo la lectura de las notas de la ONA, porque creo que dan bastantes pistas. Si además esto lo metes en los gestores de papeles, pues obligas a los auditores, orientas, porque siempre es un criterio profesional, a que hagan determinados procedimientos que están perfectamente definidos. Y esto es lo que realmente, digamos que yo digo siempre lo mismo, sacamos la norma, pero lo importante es la aplicación informática que la pone en pie y que tengas que cumplirla porque no te deja pasar pantalla al ordenador. Así es, eso es lo más efectivo. Bien, porque claro, luego después no lo... sí es que es lo más efectivo. Bueno, tenemos las normas. Digamos que siguiendo el proceso tenemos la ley general presupuestaria, que no la he referido mucho porque vosotros tenéis otras normas. Tenemos la resolución de 30 de julio del año 2015, que es un poco fija las normas generales. En algunos casos, a mi juicio, excedente, porque habla de asuntos que están después en la norma de auditoría tranqui. Pero bueno, está ahí, habla de los planes de control, habla de cómo se inician las auditorías, etcétera, etcétera. No, hay una serie de contextos. Ahí habla qué pasa cuando en la auditoría sacas algún problema, distinto de lo que sería un poco la gestión, en fin, habla de una serie de cosas para orientar. Tenemos una de esa y otra de control financiero permanente. La de control financiero permanente, bueno, en principio eso sí que estamos trabajando bastante en hacer esos planes de seguimiento. La verdad es que llevamos 3 años bastante, bastante revolucionados en ese sentido. Pero control financiero permanente, yo es que lo veo un control mixto, un poco ad libitum de lo que se quiera hacer. Estamos obsesionados con los mapas de riesgos. Esto, los mapas de riesgos, vamos, es nuestra guía con COSO y todo esto. Y estamos trabajando muchísimo en mapas de riesgos. Realmente, y esto, yo, la impresión que yo tenía cuando fui a la intervención general, después de haber estado pues en el ICAI y tal, pues que hiperauditábamos. Nosotros hiperauditamos. Hacemos más auditorías de la cuenta. Y no tiene mucho sentido. Porque verdaderamente, a ver, el auditor siempre convive con el riesgo, pero también tiene que convivir con los medios. O sea, no puedes matar moscas a cañonazos. Y en algunos casos la ley nos obliga a hacer auditoría a todo lo que se mueve. Y claro, pues hay veces que lo que se mueve es poquito y claro. Entonces no es real. Pero hasta ahí no hemos llegado. Hemos hecho planes de... no podemos hacer cosas distintas, obviamente, a lo que diga la ley, ¿no? Bien, con respecto a las normas, ya descendiendo al siguiente nivel, que es lo que tenemos ahí, con respecto a las normas, tenemos una norma de evaluación de la calidad de las auditorías, que es una norma que está bien, que la idea es buena, la tenemos un poco en renovación. ¿Por qué? Porque nuestra idea es hacer un departamento de calidad que tenga tracto internacional, que tenga los componentes de una norma internacional de calidad, ¿no? Que tenga los componentes estructurales de la ISO QC1 y que, obviamente, tenga los componentes también de la ISA, de la ISA o de la NIA 220, ¿no? Esto, digamos que la calidad empieza por el carácter, de alguna manera. Empieza por la forma en que te organizas, empieza por la forma en que entras en los sitios. O sea, la calidad no se hace de la noche a la mañana, se hace por un proceso bastante concienzudo, bastante sistemático y bastante inicial, desde la selección de la gente hasta la formación, hasta la carrera profesional, etcétera, etcétera. Entonces, para que de alguna forma estos departamentos de calidad tengan los visos que tienen internacionalmente, es necesario cambiar esta norma. Es necesario cambiar esta norma, establecer un departamento de calidad a nivel adecuado, con componentes adecuados de experiencia, de formación, de conocimiento, y a partir de ahí la selección, la asignación de trabajos, etcétera, etcétera, lo que los auditores llaman o saben que son una norma de calidad, pues unos requerimientos éticos, pues también la selección de, vamos a llamar clientes, no son clientes, vamos a llamar clientes, la selección de clientes adecuados a la gente que va a ir a hacerlos. Es decir, hay una serie de cosas que, como decía Napoleón, los detalles ganan la guerra, ¿no? Que son importantes en la calidad, que yo que he sido director de control de calidad, pues sé que son muy importantes y que parecen nimios, parece que son estilísticos, pero que a la hora de la verdad y con el tiempo es lo que dan realmente el producto de la calidad. Bueno, tenemos otra norma de gestora de papeles, que esta me recuerda a mis tiempos mozos cuando empecé en auditoría, con referencias cruzadas y para adelante y para atrás, que no vale para nada, obviamente, porque está totalmente desfasada, pero tenemos un gestor de papeles fantástico. Bueno, es comercial, no voy a decir el nombre para que no penséis que estoy haciendo aquí propaganda. A nosotros nos viene bien, es verdad que lo tenemos trufado con algunos sistemas de idea y cosas de estas, pero está bien, a nosotros nos funciona bien. Y es de ahí realmente donde está la organización de los papeles, en el gestor de papeles. Y ese sí que lo tenemos, estamos constantemente dinamizándolo, ¿no? Luego tenemos una norma técnica de elaboración de la cuenta de tributos, que esta es nueva. Esta, por ejemplo, no tenemos que tocarla, la hicimos en el año 17 y está adaptada a la NIA 800, que es una suerte... Pues claro, parece que se hace una auditoría, pero realmente lo que se hace es una comprobación de cuadres. Entonces, la nueva norma, lo que hemos hecho... Esta solo la hace la agencia tributaria, con lo cual os podéis olvidar de ella. De hecho, ya no voy a decir más. Tenemos también una norma de elaboración de... Esta es realmente una especie de due diligence de elaboración de informes en procesos de enajenación de participaciones, que yo esta yo no la he visto funcionar en ningún momento, no he visto nada, con lo cual es para mí teoría. Pero esto no es auditoría financiera, obviamente, es otra cosa. La norma de importancia relativa, que a mí es una norma que me gusta bastante, verdaderamente para mí fue un descubrimiento. Yo estaba cuando esta norma pasó... En el año 2007. Yo estaba en la comisión de normas, estaba en el ICA, pero Bueno, pues en la intervención general obviamente me conocían y me habían metido en la norma, en las normas del sector público, en este caso, pues como machaca de la otra, con lo cual me enteré de la norma de control de calidad, de importancia relativa. Verdaderamente es una norma que tiene, a mí me parece que tiene mucho mérito. Yo no he participado nada en ella, ¿eh? No puede ser simplemente de unas ideas generales de lo que había en el mundo sobre importancia relativa, porque verdaderamente es una norma que a nivel normativo no la hemos solucionado nunca, la importancia relativa. No la tenía el ICAS con la norma anterior y, por supuesto, la NIA 320, pues es como decía un auditor cuando estaba en el ICAS que nos alegaba a un informe de control, decía, es un canto a la no exigibilidad. O sea que está bien una serie de ideas ahí, pero que realmente con eso no haces nada, ¿no? Y luego lo que hacían las empresas era pues tener con su know-how, hacer su forma de seleccionar, su forma de, en fin, con diferentes distribuciones de errores y tal. Sobre todo las grandes firmas tenían, bueno, ya consolidado una forma que no se lo decían a nadie, ¿no? Y era una especie de secretismo y tal. Nunca hemos ido. Pero esta norma de importancia relativa, verdaderamente es una norma que con la complejidad que tiene la materia, porque es una materia que interesa en la estadística, es una materia compleja, verdaderamente tiene mucho mérito, porque primero, está razonablemente clara; dos, tiene un aplicativo bastante bueno. Y bueno, en la casa hay gente que protesta, que dice que esto tenemos que cambiarla. A mí siempre me dicen lo mismo, me dice, Cándido, tenemos que cambiar esta norma, y digo, cámbiala. Porque a mi juicio está bien. Entonces, pues bueno, pues como yo también, digamos que en ese tipo de temas son muy prácticos, que tienen que hacerlo aquellas divisiones que estén al pie del cañón, que son los que más pueden aportar. Nosotros somos un poco de gabinete casi, ¿no? Pero bueno, que a mí me parece que está bien. Tiene, obviamente, como cualquier norma, por ejemplo, tiene una cosa que puede parecer sorprendente, sobre todo a los auditores privados, si hay que alguno, y es que te dice que cuando, digamos, los errores tripliquen la materialidad fijada, puedes dar una opinión desfavorable. Para la denegada no dice nada. Claro, eso es un poco fuerte. Eso, joder, a mí me parece fuerte. Pero bueno, eso, pasado este efecto, está bien. O, por ejemplo, que te valora la del control interno en un 20%, pues también es fuerte. Pero bueno, también es verdad que no lo deja cerrado, no lo pone como, sino que lo da como posibilidad, ¿no? Pero es una norma que a mí me gusta. De hecho, el planteamiento que hay actual, si no lo cambiamos, de integración en las NIAs, está integrada en las NIAs. Más cosas. La norma de colaboración con auditores privados. La norma de colaboración con auditores privados se refiere a aquellos casos en los que el auditor, lo ha referido antes la interventora, el órgano de control subcontrata o contrata con auditores privados la realización de diferentes cosas. Bueno, nosotros también hacemos contratación, ¿eh? Pues probablemente contratamos, y en nuestro caso contratamos determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, contratamos las fundaciones públicas estatales. Esas, no sé si tenemos 15 o no recuerdo bien, o 20 o algo de esto, o sea, las solemos contratar todas. No tenemos un riesgo excesivo en ellas y, por tanto, no nos parece, o sea, lo hacemos, ¿no? Con independencia de que hacemos una supervisión, etcétera, etcétera, como obviamente porque firmamos los informes, en auditoría de cuentas firmamos los informes, digamos que los auditores privados aquí es una especie de colaboradores en el equipo, ¿no? Dan un borrador, dan una serie de cosas. Pero esta norma, por ejemplo, bueno, también hacemos en grandes operadores, en Adif, en algunos de estos hacemos también auditorías con privados. Esta norma está muy bien, técnicamente está impecable, es una norma impecable desde el punto de vista técnico, pero es una especie de norma de coauditoría. Quiero decir, que es muy difícil de cumplir, porque digamos que si la cumples, no digo que no se cumpla, ¿eh? Digo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque si estás a cada punto de la norma, realmente dices, pues para este viaje no quiero alforjas. Es decir, es que estás prácticamente allí. O sea, entonces, claro, es complicado. Bueno, yo creo que también tenemos, digamos, no es que a lo mismo luego no la renovamos, pero digamos en nuestros planes está previsto renovarla. Está previsto renovarla para centrarla en aspectos relevantes de la auditoría, de alguna forma en una revisión de relevancia de la auditoría, porque es que si estás a cada papel que se mueve, evidentemente haces la auditoría tú, no tiene sentido subcontratarla. Y también, quizá, como veremos después, para ver un poco la colaboración en auditorías de consolidados, porque ahí sí que tenemos más follón. Luego hablaremos un poco de ella cuando lleguemos a la línea 600. Esta también. Y después la norma de informe, que es la que tenemos ahora mismo. Esta norma estaba adaptada a las NIAs anteriores, a las NIAs antes de revisar. Es más, esta norma fue al principio de cuando yo llegué a la IGAE y nos adelantamos al sector privado. Sí, la norma esta. ¿Por qué? Porque iba al año siguiente y nosotros empezamos en el año anterior a aplicar el nuevo informe de auditoría. O sea que, de alguna forma, esta norma la derogará a las NIAs, por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que cuesta mucho modificar las normas de informe. Yo creo que debería, espero que no empecemos en una vorágine de cambiar normas de informe, porque verdaderamente se generan muchos problemas, o sea, genera muchos problemas. Espero que se, bueno, pues ya me decían, jeje, te has estado esperando, pero resulta que tenemos ya otras cuantas, ya está en borrador, está en definitivo de IFAB para cambiar. Y dije, pues la podéis cambiar lo que queráis, porque a mí no me vais a pillar más. Es decir, digamos, hay que hacer y modernizar las normas, pero no podemos estar modernizando constantemente. Yo sé que para estos señores es un negocio, pero bueno, hay otros negocios que generan menos problemas, ¿no? O sea, que no nos empiece a pasar lo que en contabilidad, que habían IF que no entraban en vigor y ya estaban cambiando. O sea, era una cosa alucinante. Entonces, por lo menos por lo que yo, hasta donde yo puedo, desde luego no voy a moverlas en una temporada, estas. Si es posible, claro, o sea, lo que dan leyes que siempre si es posible. Desde luego, motu propio, no. Otra cosa es que te digan, pues a cambiar. Entonces, si te van a cambiar sus órdenes, cambia, y ya está. Bien, esta la derogaremos, lógicamente. Y luego tenemos la delicia, que es una norma muy interesante, que está adaptada ya a las NIAS, está salido en el 18. Sí, en el 18. La delicia, que se dice, es aparte del acrónimo, que es informe de recomendaciones e informe adicional. En este informe está basada en la NIA 265 o 1265, que es la carta de recomendaciones, la carta de control interno de toda la vida de la auditoría, pero está, yo le aconsejo su lectura, no porque sea especialmente bella, sino porque es especialmente práctica. Quiero decir, ahí pues se plantea el modelo de informe, se plantea, incluso hay ejemplos, se plantea cómo se tiene que redactar y se plantea un poco el énfasis que tienes que dar a unas cosas y a otras. Y sobre todo, bueno, nosotros lo tenemos engarzado en un sistema informático y lo tenemos engarzado con los puntos de mejora y los planes de actuación. Que luego ya, digamos que a través de este informe, toda la auditoría de cuentas, todos los asuntos que están en la auditoría de cuentas, bien sean de informes o no, se canalizan para después meterlos en planes de acción y esto luego empieza un proceso bastante alambicado, bueno, que de estos informes van al ministro, del ministro van al organismo, del organismo van al ministro, del ministro van a la IGAE. Hay un zipizape aquí bastante, bastante curioso, pero se trata, estamos consiguiendo que salvedades ya crónicas, las salvedades que eran de siempre, pues que se estén empezando a quitar, porque las organizaciones, a través de esta entre comillas presión, pues se van solucionando. A mí me produce mucha satisfacción cuando veo un informe de tal sitio y digo, hombre, hemos quitado esta salvedad, joder, que ya la he visto 5 años. Porque verdaderamente la auditoría de cuentas, si va a ser siempre lo mismo, o sea, tiene que servir para mejorar. No ya con el control financiero permanente, sino también, porque hay organismos que tenemos la fiscalización previa, el control financiero permanente y la auditoría. O sea, cuando llega, me dicen, no, es que Cándido, cuando llegamos a la auditoría, que es al final, ya lo sabemos todo. Digo, hombre, y cuando has entrado ya lo sabes todo. Si estás en el organismo, ¿cómo no lo vas a ver? O sea, es un poco un concepto. Y también uno de los temas de adaptación de las NIAS es tener en cuenta que el control es unitario, que no la auditoría, que un control financiero permanente del área de personal, pues excede a la auditoría en el área de personal, lógicamente, pero que tiene que ver con la auditoría en el área de personal, que no son mundos distintos, sino que sencillamente, en lugar de ver el área de personal que te va a afectar la información financiera, ves todo el control del área de personal. Bueno, pues ya está. Ya metiéndonos en las mías, que es un poco lo que más me interesaba de todo, el procedimiento de adaptación ha sido, pues, bueno, hemos copiado un poco. Yo siempre digo que es mejor copiar que no inventar chorradas. Esta cosa, si está hecho bien, pues ¿para qué vas a andar inventando? Si esto no es, la creatividad es la justa, para no pasarse. Entonces, tenemos diferentes métodos. Tenemos el método INTOSAI. INTOSAI es una organización de controladores externos, de OCEs y de tribunales de cuentas, que hace una labor magnífica y que tiene el método en esto de las NIAS. Tiene, digamos, las normas de revisión o de fiscalización, como se llaman, pues están basadas en las normas de revisión de IFAS, como decía, pero INTOSAI tiene un método que es fácil. Es que te pone la NIA, en inglés tal cual, y después te pone una nota técnica adelante en la cual te dice esto aplica, esto no, esto sí, esto sí, pero no sé qué, esto no, pero no sé cuánto. Y de alguna forma tienes dos cosas. Para, digamos, que tendrás que leer las dos cosas así, una contra otra, para que se aplica. Este método nos parecía que para una organización internacional puede estar bien, puesto que además son diferentes administraciones públicas, hay una serie de... Pero no para nosotros, porque nos parecía, pues, tirar una cosa por un lado, otra cosa por otro, y ala, tú apáñate. Entonces, bueno, luego está el método de la NIA. La NIA, las normas internacionales de auditoría aplican al sector público y privado, no como en contabilidad, que contabilidad tiene normas de contabilidad pública, internacionales y normas de contabilidad privada. No, aquí no. En las NIAS, hasta ahora mismo, hasta este momento, las NIAS aplican al sector público y privado. Lo que hacen algunas NIAS, cuando el IFAC entiende que hay una cosa especial, lo que hacen aplicativos en el formato de la NIA, bueno, la NIA tiene, no sé, tiene, fundamentalmente tiene dos partes. Una parte, digamos, más regulatoria y una parte más aplicativa, que incluso tiene ejemplos. En esta parte aplicativa lo que hace es, en algunas NIAS, poner sector público. Entonces hace una serie de consideraciones breves para el sector público. Claro, ese método en algunas NIAS menos vale, porque efectivamente es tan general que nos vale. Pero en otros se ve que es una administración claramente anglosajona. Y tú lees aquello y dices, pues si no sé ni algo que dice. Entonces, en algunos casos lo hemos tenido que cambiar. Por tanto, también hemos tomado lo que nos interesaba del método de NIAS. Y el método ICA, que consiste en poner etiquetas en la NIA y decir, mira, lo que dice aquí, no. Pero, como decía antes la interventora, el proceso de adaptación de las NIAS consiste en que sea transparente, consiste en que veas la NIA original y sepa lo que has cambiado, lo que has puesto y lo que has quitado. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora luego veremos un poco. Entonces hemos tomado lo que nos ha gustado de cada uno de nuestros sistemas y, por ejemplo, hemos hecho una nota explicativa, que ahora hablaré un poco más de ella. O sea que el método es un método mixto. Hemos tomado la experiencia de todos ellos y hemos hecho un método mixto. ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, un objetivo fundamental, el primero que tenéis ahí, y es tratar de hacer una auditoría de riesgos. O sea, ir a una auditoría, y no a una auditoría de pruebas, porque la auditoría de pruebas, bueno, pues sí, puede servir, no digo que no, pero verdaderamente es muy poco eficaz y se lleva mucho tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo, hombre, uno se puede estar haciendo pruebas médicas todo el tiempo, evidentemente, pero cuando te las haces es cuando tienes algún dolorcillo, ¿no? Tienes algún riesgo. Pues esto es un poco parecido. Hombre, tienes que hacer una auditoría de cuentas, pero no es lo mismo tener bien tasados los riesgos de las organizaciones que no tenerlos. Ahora veremos, insistir un poco más en esto. Por tanto, las NIAS fuerzan a una auditoría de riesgos, que es un planteamiento del riesgo moderado, no, por ejemplo, como el COSO. El COSO ya llega un momento que valoras el riesgo, que llegas a una situación. Está muy bien ese informe, además es el único que hay internacional. Ese tipo de análisis, que está fenomenal, la verdad, pero que, claro, a lo mejor excede para muchas veces. Es excesivo y a veces muy complicado, ¿eh? Más uniformidad en el sector público es evidente, porque por las relaciones entre el sector público, pues si tenemos las mismas normas, como decía antes la interventora, pues nos entenderemos mejor. Incluso podremos llegar a una esta de confianza, ¿no? Y decir, bueno, si ya lo has visto tú, pues yo no lo veo. Mira a ver qué has visto, cuéntame lo que has visto y ya te digo. Lo que se llama la auditoría total. Más transparencia y mejor comprensión. Evidentemente, todos estos informes que salen de internacionales son informes que están en borrador mucho tiempo, la gente hay sugerencias de todo tipo y especie. Al final, son criticables, obviamente, pero verdaderamente tienen un proceso de trabajo que está contrastado, que no es lo mismo que a uno se le ocurre un buen día cómo voy a hacer un informe de no sé qué. Esto verdaderamente yo, alguien que tenga que hacer este tipo de informes, le aconsejo que los lea, porque es probable que lo que piense o sienta esté ya ahí. Eso es así, llevamos una serie de tiempo con la auditoría y hay gente que ha pensado ya antes las cosas. Pues fue fantástico, menos problema. Y bueno, favorecen la reputación internacional, evidentemente. Nosotros, como organización de control del sector público, no tenemos obligación de ninguna clase de llevar a las NIAS, nadie nos ha dicho nada. Eso sí, nos presionan por la Unión Europea, nos presionan por aquí. Acá, te sientes como un poco de isla, pero verdaderamente no tenemos. O sea, podíamos haber tirado con algo menos, ¿no? Pero bueno, ya que nos metíamos, hemos querido meternos por la puerta grande. Y también se integra con otras líneas de reforma, como se están empezando a hacer ahora, tanto financieras como informes no financieros y contables. Nosotros tenemos mucho tipo de contabilidades, tenemos una serie de muchas organizaciones que en algunos casos sus nombres no corresponden a lo que son. Es un lío, la verdad. Yo que venía un poco de la mercantilidad, que tenemos sota caballo y rey, pues te entras, aunque eso interventor, obviamente lo había estudiado, pero te metes en un proceso en el cual una agencia se llama agencia, pero no es una agencia. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo se llama agencia si no es una agencia? Bueno, es que se llamaba así, pero se cambió. Entonces, es un ejemplo tonto, pero que de alguna forma, para quien entra nuevo, pues es un lío. Y estaba todo el día preguntando, ¿pero esto por qué lo llamamos así? ¿Pero esto? Y ya dije, mira, esto no, está claro que en fin, es un lío. Ya que cuando convencí que no era mi incapacidad, por otra parte, muy contrastable, sino que era un lío, pues dije, mira, ya dejé de preguntar. Digo, vale, pues ya me apañaré. Las NIAS tenemos en este caso, pues hemos adaptado 34 NIAS. La adaptación no es una barbaridad, es decir, las NIAS son las NIAS. Lo que hacemos son pequeños detalles, fundamentalmente, y muchos de ellos didácticos. No haría falta ni decirlo. Yo estoy convencido de todas las matizaciones que hay de todo esto, habría muchas que sobrarían, porque la NIA es tan flexible que cabe eso y lo contrario. Pero lo hacemos para que alguien que lea eso no tenga que leer 8 documentos a la vez. Bastante tienen ya con las NIAS, que se citan unas a otras y que al final tienes que tener dos pantallas, el ordenador y las mías, para poder hacer ver la circularidad que tienen, que parece que está dirigiendo el país con tanto ordenador y tanta leche. Y al final dices, bueno, es todo circular, va de una a otra, pero bueno, lo que hemos querido es dar un producto que sea asequible, que sea comprensible y que sea, bueno, no digo, que sea digerible, porque las NIAs la verdad es que son un poco indigestas. Yo he oído hablar pestes de las NIAs, ¿no? Pestes, o sea, esto no hay que lo entienda, estos tíos qué cabeza tienen, y algo más duro todavía. Yo digo siempre lo mismo, siempre. Si empiezas a leer una NIA y no la entiendes, vas por el buen camino. Ese es el camino. Ya la entenderás, hombre, date tiempo, sé paciente contigo mismo, porque ese párrafo que no dice nada, al siguiente te dirá lo contrario, que tampoco dirá nada, pero llegará un párrafo que diga algo. Y en ese tienes que fijarte, en ese. O sea, no se trata de leer las NIAs. A mí me hace mucha gracia a los docentes, que esto, como ven mercadillo y tal, pues se ponen a estudiarse las NIAs, hay como el que se estudia un tema cualquiera, y dicen unas barbaridades como casas. Claro, yo no tengo mucho mérito, porque empecé a trabajar con las NIAs cuando estaba en la firma, con las NIAs de aquel momento, y son como de la familia. A mí me quieren. Y hay veces que me saludan, me dicen, hombre, tú por aquí otra vez. O sea, forman parte de mi vida, vamos. En fin, son un asco, ¿eh? Se entiende fatal, pero bueno. Pero yo quiero daros ánimos para que no... Solo encontré una persona que le gustan las NIAs. Y digo, joder, lástima que tengas marido, mujer. Porque verdaderamente tenemos unos gustos parecidos. Tú, muy distinto del mío. Lo contrario, parecidos al contrario. Verdaderamente son... Bueno, es que están escritas un poco en un castellano. Y están bien traducidas, ¿eh? Entonces... Parece que no dicen nada, pero resulta que dicen, ¿no? Y bueno, pues hay que tener un poco de cuidado con ellas. Lo que hemos querido, por eso venía esta disertación, este excurso, porque verdaderamente lo que hemos tratado es de poner unas notas explicativas delante de las NIAs, que llamamos nota explicativa, exactamente, en la cual, por una parte, tomamos la esencia de la NIA, cosa complicada porque a veces es evanescente esa esencia, y por otra parte tratamos de coordinarlo con aquellas actuaciones o con aquellas normas del sector público que tienen que ver con esto, ¿no? Luego pondré algunos ejemplos. Tenemos todas estas NIAs que son del grupo 2, y bueno, al principio el grupo 2 nos costó bastante porque había mucha filosofía, mucha terminología, y nos costó bastante el grupo 2, y era la primera vez también que lo hacíamos, claro. Y por ejemplo, la norma de la primera pues tiene adaptaciones fundamentalmente de globalización, de posible globalización de otros trabajos, pero la primera, la NIA 200, es una NIA de obligada lectura. Es más, si te la sabes bien, das el pego. Puede parecer que sabes NIAs, porque es una especie de cosmovisión del resto de las NIAs, ¿no? Y la siguiente es la NIA de contratos, la NIA 210. Esta, pues obviamente nosotros no actuamos por contrato, actuamos por ley, ¿no? Pero es verdad que esta NIA tenía cosas que eran aprovechables. Pues en lugar de hacer un contrato, se puede hacer un protocolo. Oye, mira, tú vas a esperar de mí esto, yo espero de ti esto. Y lo que hemos hecho es... hemos hecho una nota de la ONA que se llama el TDA, que hace referencia a una especie de asunto psicológico, ¿no? Pero simplemente es el término del documento de inicio de la auditoría de cuentas. Lo poníamos TDA, pero sonaba mal. TDA. A mí me gustan mucho los acrónimos. TDA, porque se te quedan en la cabeza mejor. Y entonces el TDA es, de alguna forma, el decreto de control de la auditoría de cuentas, o sea, la carta que mandas cuando inicia la auditoría de cuentas, y en esa carta le pides información, le dices que te vaya poniendo esto, que te ponga a su disposición tal, que te ponga a disposición cual, le dices que le vas a emitir un informe, un poco lo que sería algún contrato de auditoría, pero además, aprovechando esto, hemos añadido una cosa que es importantísima, que además lo hemos desarrollado después en un aplicativo, y es que le estamos pidiendo a la organización que nos describa su control interno y, si es posible, que nos lo evalúe. Lo que él piensa, cómo piensa que actúa, ¿no? Y esto parece muy sorprendente en el sector público, y todavía estamos en un tema incipiente. Porque, claro, el auditor clásico hasta hace, bueno, ya hace años, ¿eh? Pues era realmente el que describía el control interno. Tú llegabas a una empresa, cogías tu tal, veías departamentos, veías qué hacían, qué no hacían, quién era responsable, dónde veías los puntos clave, te leías los informes y de alguna forma hacías una evaluación. Esto lo hacía el auditor, pero claro... Es evidente, y sobre todo a partir de todo lo que ha ido sucediendo con todas estas cosas, que el primero que tiene que evaluar es el auditado. Ese es el primero que tiene que hacer la evaluación. Eso es el ABC. Pero claro, además, siendo un órgano de control interno, como está definido, pues decía, pues eso me lo haces tú, que eres el interventor. Y dices, no, tú tienes un departamento de contabilidad. Y en algunos casos, departamento de auditoría interna. Nosotros tenemos organizaciones que tienen departamentos de auditoría interna. Y entonces, ¿para qué? No, es que tú ya me dices si está bien o está mal. No, tú tienes que hacer las cosas bien y ya te daré mi opinión sobre ellas. Entonces, hacer las cosas bien empieza con un análisis de su control interno. Entonces, hemos desarrollado dentro de este TDA esa parte de análisis de control interno, y después hemos hecho un aplicativo para poder evaluarlo, con diferentes, ya más práctico, ¿no? Y bueno, ahí estamos, llevamos dos añitos, año y pico, ya veremos a ver qué sale. Pero en principio hemos iniciado esa guerra, que yo creo que es importante después, sobre todo para ver toda la definición de riesgos a la que nos obliga después todas las normas de informe, la NIA, fundamentalmente la 701. Y bueno, pues vamos a ver, eso es un poco lo interesante de esto. Tenemos una de control de calidad que tenemos suspendida porque estamos esperando, ahora mismo tenemos la nuestra, estamos esperando hacerla de control de calidad, como decía antes, de estructura, a trasladar la ISQC1. Pero vamos, si no es el año que viene, pues por ahí andan, el 20 o 21, por ahí andará la cosa. Documentación, que no hay ningún problema, responsabilidad del auditor. Aquí, bueno, aquí hacemos una conexión con todos los procedimientos. Bueno, esta de fraude y de disposiciones legales, aquí sí que hacemos una integración bastante, bastante curiosa con toda la ESA del sector público. Incluso tenemos una nota de la ONA del año 15, que también está pensando en la NIA, que habla del tratamiento que queda en los informes a las diferentes legalidades, ¿no? Y bueno, pues hay en definitiva tres tratamientos. Cuando son salvedades, cuando no son salvedades pero tienen una cierta importancia y van al área del informe, que ahora veremos cómo, y cuando realmente es una recomendación, fundamentalmente, ¿no? Es un poco así, grosso modo. En función del tipo de regulación, bueno, esto siempre es muy, muy anfibológico, muy evanescente, muy, muy deslizante, pero que era una preocupación que teníamos porque te encontrabas en informes de auditoría chorradas hasta cosas importantes mezcladas, y eso no puede ser en un informe de auditoría. Pero no porque lo hiciéramos mal, sino porque era la costumbre. Bueno, pues esto hemos tenido muchos debates internos, si hay que poner todo, si no hay que poner poco, si lo que hay que poner es un tema siempre abierto a debate. Luego tenemos la comunicación con responsable de la entidad, que se refiere a, hombre, nosotros sí que lo hacíamos, pero digamos la filosofía de contrastar, la filosofía de discutir, es una filosofía buena, porque verdaderamente tú pues luego darás la opinión que quieras. Es la filosofía del principio contradictorio de siempre en la administración. Pero más que un principio contradictorio, al final del proceso, a veces es mejor ir por partes, ¿no? Como dijo Jack el Destripador. Esto, esto y esto. Y poco cubriendo etapas. Y sobre todo cuando es tu organismo, porque digamos nuestra estructura de auditoría a veces lo hace la ONA y a veces lo hace la intervención delegada del sitio, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que el auditor es el auditor que está allí, no es el auditor que viene de fuera. Entonces hay veces que te interesa, porque yo he visto alguna cosa y te interesa decírselo antes porque no lo viste en fiscalización previa o no has hecho el control, no tienes aprobado el plan de control para eso. Hay una serie de cosas que son importantes. Después tenemos la NIA 265, que la hemos integrado con el IRCIA, que ya os he documentado antes. Y aquí en la parte de las líneas técnicas, digamos, este es el cogollo técnico de la auditoría. Esto es verdaderamente muy importante, ¿no? Todas estas normas del grupo 3.4, ¿no? Pues aquí hemos mantenido prácticamente incólume todo esto. Obviamente no hemos quitado nada. Bueno, no hemos quitado nada de nada, si acaso hemos añadido. Y, por ejemplo, la importancia relativa, hemos integrado la norma de importancia relativa. La hemos integrado a través de la NIA 300-320, que se podía, entendemos que se podía. Tenemos, por ejemplo, riesgos valorados, pues tenemos riesgos específicos, tenemos riesgos presupuestarios, por ejemplo, tenemos riesgos de vinculación con medio propio. Hay una serie de cosas que, claro, que no es tan fácil analizarlo, porque son muchas cosas, ¿no? Y luego tenemos una NIA que no es una NIA que a mí me parece de las más comprensibles, de las más cortas en el sentido no intelectual, sino físico, poquitas hojas, que es la NIA 450. Que está muy bien como reflexión de los finales de los trabajos. O sea, te clasifica los tipos de errores, dónde puedes transigir más, dónde puedes transigir menos, cuál es el error, qué error te está produciendo que le está afectando al cálculo de la materialidad. Una NIA muy, muy interesante, que además esta NIA no la teníamos en las normas técnicas anteriores a las NIA en España. Fue una NIA, una norma nueva. Por tanto, digamos que no había tanta experiencia sobre ella. Bueno, tenemos después las NIAs del grupo 5, que son las NIAs de evidencia, que aquí, bueno, pues tenemos algunas curiosidades, ¿no?, de adaptación. Por ejemplo, tenemos el área presupuestaria, hay una NIA de áreas, pues hemos introducido un área que es el área presupuestaria, que obviamente no la tenía la NIA genuina, la NIA original, ¿no?, la NIA 501. La primera es una NIA más o menos, digamos, filosófica. Luego tenemos la de confirmaciones externas, que dentro de la NIA pues hay más posibilidades de confirmación, por ejemplo, de procesos de contratación para gente que no adjudicó, o por ejemplo, hay una posibilidad que también lo pone el Real Decreto 424 y es la posibilidad de relacionarte con terceros distintos del auditado como consecuencia. Nosotros lo tenemos en la Ley General Presupuestaria. Lo tenemos en la Ley General Presupuestaria, me parece que en el 145.3 o 145.4, y lo tenemos en la resolución también de 30 de julio del año 2015. Es decir, que es una cosa que, en definitiva, que no tienes que pasar por el cliente para poder hacer circularizaciones. Que esto del auditor privado, pues No se utiliza mucho porque yo creo que hay que utilizarlo como último recurso, si acaso, para evitar una limitación si es posible, pero bueno, dependiendo de las zonas, porque nosotros no, pero yo sé que, por ejemplo, en otros sectores, dentro de la IGA, en otros compartimentos, sí que ya lo utilizan. Bueno, en todo caso está ahí. Muestreo, la 540, también la hemos integrado con la otra, porque la NIA de importancia relativa tiene zonas de muestreo. No es un muestreo técnico, pero sí es un muestreo de resultados. Y, por ejemplo, la NIA 550 es de partes vinculadas. Hemos integrado todo el tema de medio propio, porque el medio propio es claramente una vinculación, es decir, una vinculación clarísima, vamos, más clara que el agua. Y a lo mejor algunos vehículos de apartamiento, de fondos, algunos fondos que están bastante vinculados. Entonces, dentro de los riesgos de vinculación, hemos metido esto, que es muy propio de la administración pública. Por ejemplo, también en hechos posteriores al cierre hemos tomado la NIA de ICAL, la NIA ES, que de alguna forma desvirtualiza el proceso de hechos posteriores al cierre, porque antes se podían poner doble fecha, bueno, hace un tiempo que no, pero y había una serie de hechos posteriores al cierre con diferente responsabilidad. Ahora prácticamente es un mismo proceso, no hay mucho más. Bueno, pues también ahí tenemos una nota de la ONA en la que se ponen ejemplos de hechos posteriores al cierre también. Tenemos una norma de empresa en funcionamiento que ahí metemos, digamos que tratamos también, por ejemplo, el medio propio, porque el medio propio, una de las factores de funcionamiento es que le den trabajos, digamos, su adjudicador. Y ahí también lo tenemos. Y también tenemos, pero esto probablemente sacaremos una nota de la ONA, vamos a ver, para evaluar todos los efectos que tiene la Ley 40 en discontinuidades, porque verdaderamente la Ley 40 es muy heavy, perdón, muy fuerte. En cuanto, no, si no, pues eso, te pone plazos, luego tiene muchas aberturas, pero en principio es muy seria con respecto a no conseguir objetivos y tal y cual, y con un conjunto de herramientas ahí de gestión, con planes, que no lo llaman así, pero que son de gestión, que de alguna forma pueden influir en la evaluación del auditor sobre estas entidades. Y también esto en principio está puesto en la NIA, pero era demasiado extenso para ponerlo en una NIA, y es probable que hagamos una nota técnica de la ONA si nos da tiempo en breve. Manifestaciones escritas, en la cual, bueno, la carta de manifestaciones es lo mismo que para el sector privado, pero tomando algunas cosas de las NIAs, como por ejemplo el hecho de que valga la redundancia, uno no participa en la gestión, no significa que no tenga que conocerla y por tanto va a tener que firmar esa carta. Ahí tenemos una serie de problemas con quién firma o quién no firma, cuando se van o cuando se vienen. Hay una nota de la ONA también sobre esta NIA. Bueno, sobre esta NIA y sobre el procedimiento de firma de la carta de manifestaciones. Esto fue verdaderamente, yo tengo muchas anécdotas, pero no os voy a contar sobre cuando hicimos la nota de la ONA sobre todo esto, ¿no? No os voy a contar, no me da tiempo. Estoy hablando muy curiosa de gente que llamaba por teléfono y decía, pero hay unas cuentas anuales. Sí, pues tú la firmas. Hombre, pero esto era un papel más, ¿no? Y tal. Ah, pero tú la firmas y tal. Y decía, pues usted sí que, oye, pues es que esto es mucha responsabilidad, porque me han puesto una carta, digo, pues si estás firmando las cuentas, ya, pero joder, pero era un papel que nadie entiende, y ya, bueno, nadie entiende, pero son las cuentas anuales, cosas de este tipo. No, joder, pues tengo que estudiar contabilidad y solo tengo un fin de semana, digo, pues vamos, basta, pues, como sea un fin de semana para entender la cuenta anual, yo llevo un montón de años y sigo sin entenderla, así que tú fíjate lo que te cuesta. En fin, bromas aparte, ¿no? fue muy, muy curioso, porque la gente tomó conciencia de que eran responsables de esas cuentas, porque había gente que el presidente de una organización que no ha ido, porque es algo totalmente, no sé, es como una especie de favorcillo que parece que te hacen, pero es una putada, porque vamos, cualquier tema que tienes te va a caer a ti. Y entonces, pues bueno, pues, no, pero es que yo soy, joder, es que yo no sé ni qué más. Pues mira, entérate quiénes tienes. Bueno, en definitiva hay un proceso ahí y nos ha costado, pero ya está totalmente implantada, nos ha costado dos o tres añitos ahí. Y otros que decían, es que cómo le llaman de esto, yo firmar esto, es que me echa. Digo, ¿cómo que te echa? Cosas de este tipo. Muy bueno. Tenemos las NIAs del grupo 6, que estas son facilitas. Bueno, tenemos la norma de consolidación, que ahí hemos establecido la división de responsabilidades, porque claro, nosotros somos los auditores del consolidado, de los consolidados, pues del de los puertos, del de los mares, no, eso ya no, del de los puertos, del de ADIF y de los aeropuertos. Pero tenemos por debajo sociedades mercantiles con auditores privados que consolidan arriba, y entonces pues hay digamos divisiones de especie. La Ley de Auditoría de Cuentas nos saca a los auditores con buen criterio del proceso del artículo 7 de la Ley 22, dice que eso va por otra parte, con lo cual la relación con el auditor privado es complicada, porque bueno, complicada hasta un cierto punto, porque nuestra ley está bastante bien definida en la posibilidad de acceso a los papeles de trabajo del auditor, y en la Ley de Auditoría también, o sea, hay una coordinación, eso lo escribimos a la vez, Entonces está bien coordinado, está, la AIS está bien organizado el sistema. Pero claro, de alguna forma, pues ya sabéis que no es lo mismo el auditor legal que el auditor del componente. Es decir, el auditor de un consolidado es el rey de la zona. Y entonces puede coger al delegado que esté allí o poner otro. Entonces, claro, para poder tener una seguridad aquí, había que hacer otra vez la auditoría, o por lo menos una parte de ella, o bien con nosotros o bien con otros, y al auditor legal dejarle un poco ahí en segundo plano. Esto era un sobrecoste y por eso, bueno, hemos dividido la responsabilidad. Está bien explicado por qué, si se puede explicar eso. Es verdad que la corriente internacional no es esa. La hemos dividido hasta un cierto punto. O sea, hay una serie de biselación de una serie de cosas a las que no vas a llegar de ninguna manera. Entonces, bueno. Luego tenemos también otras dos normas, por ejemplo, la de auditores internos, que esta, bueno, también es aplicable porque tenemos sitios con auditoría interna, y la de experto del auditor. Aquí hemos integrado como experto del auditor, porque es una norma que tiene muchos procedimientos de revisión, bueno, muchos, tiene algunos de revisión del experto, hemos integrado los servicios del Estado que nos dan soporte, por ejemplo, la asesoría jurídica del Estado con su regulación y tal. Esto seguramente habrá fallos porque es un Frankenstein. Pero bueno, había que empezar por algún sitio, cuando veamos fallos, porque las notas de la ONA las vamos a poder cambiar sin tener que hacer mucho. Estas notas aplicativas de las NIAS, o sea, prácticamente con una decisión de dirección de ONA o tal, las podemos cambiar. Las vamos a ir actualizando para tener las NIAS actualizadas. Una de las cosas que hemos hecho en la adaptación ha sido, en la adaptación de las NIAS, hacer adaptaciones genéricas, no hacer referencia a leyes ni a normas, para que puedan ser adaptadas por otras entidades del sector público. No ya por las corporaciones locales, que es así que tenemos regulación. Digamos que en las notas explicativas lo que hacemos es ponemos aquellos puntos de la NIA que han sido afectados, ¿por qué? Dentro de la nota explicativa, ¿por qué han sido afectados? ¿Qué regulación son? ¿Qué artículos son? O sea, es muy concreto. Pero en la NIA no, en la pegatina que viene en la NIA pone genéricamente las leyes del sector público generalmente hacen esto o lo otro, y cuando vas a la nota explicativa ahí te dice qué ley es, para que de alguna forma, si la quiere adaptar a otro sector público, la comunidad autónoma, simplemente tenga que modificar las notas. Y decir, donde pone la ley general presupuestaria pone la ley de Hacienda del Consejo de no sé qué, donde pone tal, y ellas mismas, o sea, sean operativas en ese sentido, sea posible la parte técnica dejarla abierta, y para que la parte jurídica pueda dar referencia a la parte técnica desde otra juridicidad, por explicarme de alguna manera. Yo creo que después de ver la experiencia, yo había formado parte de la comisión que adaptamos las NIAS ES, porque las NIAS ES del sector privado son también adaptación de las NIAS genuinas. Y en algunos casos a las NIAS genuinas nos adaptamos nosotros más, como voy a demostrar ahora mismo. Las normas de informe son normas muy importantes porque son las que se ven, son las que de alguna forma afectan a la redacción del informe, y tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una adaptación de la NIA 700, y aquí es de las que más adaptada está. La NIA 700 es la NIA general. Hay el apartado de la NIA, hay un apartado del informe que es informe sobre requerimientos legales y reglamentarios. Lo que hace la NIA es adaptarlo para las entidades de interés público. Nosotros no tenemos entidades de interés público en el sentido que dice el reglamento comunitario. Ahora la reglamentación de la auditoría privada está bifurcada en dos partes. Una parte, la ley de auditoría, que son para los auditores y para aquellos que no hacen interés público, y otra parte, el reglamento de auditoría, que son para aquellos auditores que hacen interés público. Y están imbricados una en otra. Y bueno, pues, y se ha dado, a mi juicio, un suelo bastante alto a la ley de auditoría. Se mete obligaciones para el auditor pequeño y auditado, sobre todo para auditar las pequeñas, que no tienen un, bueno, que podía haber sido menos. Pero nosotros lo que hacemos aquí es que este párrafo del informe lo adaptamos para cumplimientos de la legalidad, que es verdaderamente, es más genuino, es verdaderamente lo que la NIA, la NIA original está diciendo. Si tienes otras cosas, pueden ir aquí. Entonces, eso es un cambio muy importante de adaptación. Esto sí que nos ha costado un cierto, está explicado. Y aquí, por ejemplo, en este párrafo del informe hablaremos, puede ser una revisión de legalidad que deviene por la auditoría de cuentas. ¿Recordáis que decía? Pues si es una salvedad, será una salvedad. Si es una mención en este párrafo, será una mención en este párrafo que no tiene por qué ser una salvedad o no será nada. Y de alguna forma, y también grandes claves de control interno que puedan ser relevantes. Es decir, que lo que hemos hecho aquí, copiando otra vez la internacionalidad, hacemos un informe de auditoría financiera en algunos casos, no en todos, un informe de auditoría financiera y en este párrafo una especie de incursión en auditoría operativa si es necesario, o en auditoría de cumplimiento, si es necesario, pero no con el alcance de una auditoría operativa o de una auditoría de cumplimiento, sino simplemente tomando, si me permitís, el círculo de la auditoría financiera, hacer un óvalo, hacer una especie de elipsis, ¿no?, del círculo ese. Y bueno, ahí yo creo que nos ha costado, pero bueno, ha quedado bien. Y luego después la siguiente, la línea 701, que es novedosa, digamos, ¿sabéis que en el informe de auditoría se ponía lo que había pasado? Lo que había pasado y cómo había pasado. Bueno, pues lo que hace el párrafo nuevo del informe de auditoría es lo que puede pasar, lo cual ya es poner. De alguna forma da un avance de lo que puede pasar, es decir, pone riesgos que probablemente se puedan producir. Y estos riesgos pues tienen una forma, la verdad es que estamos en plena ebullición desde el punto de vista técnico, yo he leído muchísimo sobre el tema, he leído a los ingleses, ponen unas cosas, he leído a los españoles, ponen unas y otras. Está el tema, el párrafo este, hasta que se haga un buen párrafo y lo copiemos unos de otros vamos a tardar un tiempo. Pero llegará ese párrafo, llegará. Y entonces, en esta línea nosotros no dividimos auditados de público y privado, público y no público, sino que para nosotros es, en algunos aspectos, son todas públicas. O sea, desde el punto de vista de la importancia, son todas públicas. Y en otras, no es ninguna pública. Esto lo hemos hecho ahí una especie de línea. Y este párrafo, por ejemplo, que lo pone esta NIA en el informe, este párrafo irá siempre. Además, se llamará cuestiones claves de la auditoría. No se llamará aspectos relevantes. Solo tendrá un nombre. Porque eso es aspectos relevantes. Y la división que se hace en la NIA es, en este punto, de la NIA 701, es cuando menos artificial. Cuando menos. Y bastante liada. Por tanto, es mejor lo sencillo que no lo complejo, que además después tendrá un resultado pues muy difícil de evaluar. Y el resto de las NIAs no tienen prácticamente. Lo que hacemos fundamentalmente en las NIAs de informe es hemos cambiado todos los modelos de informe porque verdaderamente estaban orientados a otra cosa. Y he puesto modelos de informe con organismos que tienen presupuesto limitativo, o sea, hemos de alguna forma cambiado el modelo, que es lo que nos ha dado bastante trabajo, sobre todo de coordinación y cambios de referencias. Y ya para concluir, pues bueno, tenemos las líneas generales, esto ya lo hemos visto, las líneas generales de adaptación, ¿no? La línea general de adaptación es que en todas las NIAs hay una nota explicativa, que ya lo he dicho antes. Tiene un contenido esencial, pero un contenido homogéneo. En casi todas hay los mismos apartados y se tratan los mismos temas, obviamente con la variación del tema que corresponda, de acuerdo con la NIA, pero se tratan los mismos temas. Y bueno, pues es interesante leerlo, si esto puede ser interesante de alguna forma. Y tenemos tenemos coincidencia en gran parte de las cosas que se objetan desde el sector privado, desde los auditores. Por ejemplo, los auditores tienen que hacer auditoría obligatoriamente, pero es que nosotros también. No hay contrato, pero hay competencia y hay que ejercerla. Hemos también hecho normas de independencia. Ya las teníamos porque, no sé si lo decíamos antes, las normas de independencia del sector público son múltiples, desde el estatuto del funcionario público hasta cosas de incompatibilidades. Yo creo que tengo tasadas como 8 o 10 normas que tratan diferente. Obviamente son asuntos episódicos que van saliendo y sacan una ley y tal. Es la llamada legislación patológica, que cuando hay un problema pues parece que se soluciona todo con una ley. Yo no puedo entender cómo sacan tantas leyes al año y encima sigue habiendo tantos problemas, joder. Pues si las leyes y el BOE es un cementerio a cielo abierto, si la mayoría de ellas una mierda, con perdón. Bueno, la mayoría no hay quien las agarre. Sobre todo en lo que uno entiende, yo lo que entiendo francamente es un desconsuelo, pero no debe ser la edad que le vuelve uno pesimista. Diferente configuración, el hecho de, por ejemplo, de tener, eso es importante, el hecho de que la genética del auditor público sea una genética de vigilancia casi obsesiva del cumplimiento de la legalidad, obliga a plantear una auditoría que ya lo hacían las NAS muy bien, además con párrafos gloriosos que lo decían con una claridad. Decía, un auditor privado no miraría esto, vienen a decir más o menos, pero el público sí. No porque el auditor privado sea menos estricto, sino porque le interesa menos, porque obviamente le interesa otras cosas, ¿no? Y un auditor público sí. Es decir, el tema de la legalidad está bastante metida en todas las NIAs, la vigilancia de la legalidad, aunque no sea un trabajo de cumplimiento de la legalidad. Esto es importante porque, claro, desde el punto de vista de los trabajos sale un informe de auditoría y no dijo no sé qué, pero es que a lo mejor no tenía que decirlo. Entonces, siempre matizando que el alcance nunca va a ser de legalidad, sí que es un alcance de auditoría financiera, pero que incursiona más en la legalidad. También es muy, a veces te influye en determinados planteamientos la estructura jurídica de la entidad auditada, porque nosotros tenemos bichos de todo tipo, fundaciones, consorcios, fondos, en entidades públicas empresariales, organismos autónomos, no sé si son 7, 8 o 9, no sé, ahí en la ley, tanto en la ley de 40 como en la general presupuestaria, hay una clasificación más o menos del asunto. Bueno, hemos también hecho algunos cambios terminológicos, que esto bueno, lo han criticado, porque realmente hemos tocado la NIA, pero el cambio terminológico es que nunca un funcionario va a ser socio de una firma de auditoría. Ya le gustaría, porque seguramente ganar más dinero, pero va a ser responsable del trabajo. Y, digamos, toda esta terminología del teatro de la organización de una firma prototípica de auditoría de cuentas, pues en el sector público no se dan. Con lo cual no tiene sentido dejar letra muerta. O sea, sabes que eso no se va a dar. O sea, porque puedes decir, mira, esto no lo cambio porque puede que se dé. Y además, basta que digas que no se da para que se dé. Pero lo otro no se va a dar. Con lo cual hay cosas que son fijas, que sabemos que no se van a aplicar, pues hemos tratado de adaptarlas a nuestra terminología. Y ya está, esto más o menos lo he contado. He contado lo de público o no público. Ya lo he contado todo. Y esto pues ya os lo ha contado Interventora. En nuestro caso concreto voy a resumirlo mucho. Generalmente colaboran con nosotros los auditores privados en auditoría financiera en fondos comunitarios. Tenemos más posibilidades legales de que colaboren, pero hasta ahora, pues, y el único dato sí es sí, que antes de la crisis, antes de 2009, teníamos 3 veces más de colaboraciones que ahora. Y el futuro, pues, yo creo que habría que colaborar, pero también a más niveles. O sea, no solo para que hagan el trabajo, sino a más niveles. Y es un futuro bien. Y ya está, pues, sé tú. Bueno, la colaboración, perdón, ya acabo, Agustín. La colaboración es a través del órgano de control siempre, por insuficiencia de medios, pues un poco lo que es toda luego la aplicación de. También tenemos prevista la aplicación de normas éticas y de independencia para el auditor privado que trabaja en el sector público, que son un poco distintas, o sea, no es que sean distintas, es que, de alguna forma, tenemos en cuenta las del sector privado con algunos aspectos del sector público. Eso es un poco lío, pero bueno, ya veremos. Y ya está, eso es.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Cándido, por la claridad, por la esquematización y por el resumen y hasta por la crítica en algún punto de este tema, que obviamente es de mucho interés. ¿Alguna pregunta, algún comentario para Cándido? ¿Nada? ¿Todo claro?
Todo oscuro, esto puede ser claramente de...
Bueno, pues entonces, no sé si que toca ahora, toca descanso, ¿no? Bueno, pues vamos a tomar un café y volvemos a la hora prevista, que si no me equivoco son
Vamos en plan alemán, ¿eh?
12 menos cuarto. Vale, gracias.